Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Déjame que te cuente porque hay una información que al menos a mí, como usuario de pastillas para combatir la hipertensión, me ha preocupado extraordinariamente. Y es que el Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ha ordenado la retirada de más de un centenar de medicamentos para controlar la hipertensión, por el riesgo de que uno de sus componentes puede provocar cáncer por un defecto de calidad en la fabricación. Son más de 100 medicamentos fabricados en China y distribuidos por 17 farmacéuticas y laboratorios en España, que se basan, toma nota de esto que es importante, en el principio activo de valsartán. Es decir, debéis ir al prospecto de vuestra caja de pastillas de la tensión y ver si el principio activo es valsartán. En ese caso, debes consultar. A partir de aquí, son muchas las cuestiones que se están planteando, tanto dentro de la comunidad médica, como por supuesto entre los pacientes, que somos los principales afectados. Una vez sabida esta información, ¿qué debe hacer el paciente? Por otra parte, comienzan los turnos de vacaciones en los centros de salud y se está generando un cierto colapso. Y a esto añadimos que al menos este programa ha intentado encontrar información en los colegios farmacéuticos y la respuesta es el silencio administrativo. También debo decir que algunos farmacéuticos me hablan de cierto miedo a represalias. Naturalmente, estas confesiones siempre son off the record. Quien sí ha querido atenderme es el presidente de la Sociedad Española de Cardiología, don Manuel Anguita. Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Don Manuel, una pregunta. ¿Por qué el Ministerio no ha informado a la sociedad médica de forma anticipada para preparar un plan de actuación? Porque tengo entendido de que la comunidad médica se entera al mismo tiempo que el resto de la sociedad, ¿no?
Efectivamente, pero la verdad es que no le puedo dar una respuesta porque no lo sabemos. Yo creo que esa es una de las muchas ocasiones, y no es la única, en donde pues las autoridades, en este caso autoridades sanitarias, pues toman unas decisiones sin contar y sin comunicar con los profesionales y con las sociedades médicas y científicas. Porque de hecho, si lo hubieran hecho así, posiblemente la alarma social que se ha creado hubiera sido menor, porque se hubiera podido dar una respuesta mucho más lógica y una mejor información a todos los pacientes.
Quiero advertir que en esta conversación, desde luego estoy seguro que el señor Anguita, desde luego yo puedo garantizar que no tengo ninguna intención de hacer valoraciones de carácter político. Lo que más me interesa es que los que somos consumidores de píldoras, de pastillas para la tensión, tengamos toda la información y sobre todo la información de cómo debemos actuar. ¿Los pacientes hipertensos tenemos algo que temer? Porque supongo que en el fondo, más allá de querer hacer un llamamiento a la tranquilidad, oiga, apelando a la responsabilidad, contemos la verdad de las cosas. ¿Hay alguna cosa que debamos temer?
Bueno, yo creo que en principio el riesgo de que se produzca cáncer o que las personas, los pacientes hipertensos que están tomando estas medicaciones contaminadas pues tengan cáncer, yo creo que realmente es pequeño. Es decir, que no es que queramos tranquilizar, pero tampoco hay que crear una alarma excesiva, porque la cantidad de esa sustancia contaminante potencialmente cancerígena que hay en estas medicaciones pues es muy muy baja, ¿no? Por tanto, yo creo que tampoco hay un excesivo peligro. Pero sí que es verdad que una vez que se sabe que existe ese contaminante, pues lo lógico es evitarlo, ¿no? Y una cosa que quería comentar es que porque muchos pacientes, esto ha sido en estos dos días que llevamos con esta alarma, pues ha habido un montón de pacientes que han llamado por teléfono, que han ido a las consultas. Eso ha sido, bueno, incluso te puedo decir que hasta mi madre, que es hipertensa, está tomando valsartán, y mi hermano pues me llamó el sábado para decir, oye, que mamá está tomando valsartán, y digo, pues dime el lote de la marca de ese genérico, a ver cuál es. Afortunadamente no era de estos medicamentos que están caducados, ¿no? Entonces, el problema no es el valsartán, es decir, eso hay que dejarlo claro. El problema es esa sustancia que está dentro del recipiente en donde que produce esa empresa china y que acompaña al valsartán dentro del comprimido, de la pastilla o de la cápsula en donde se administra el medicamento. Es decir, el valsartán es seguro, lo que hay que hacer es evitar las marcas en donde haya dentro del recipiente esa sustancia potencialmente cancerígena.
Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de recetas con medicamentos genéricos, ahí no existen marcas comerciales, ¿no?
No, sí, también las hay, ¿eh? También sí que las hay, porque eso es un error que a veces se comete, porque si el genérico normalmente se nombra por el principio activo, que en este caso podría ser valsartán, aunque también hay medicamentos que tienen asociaciones de varios fármacos, dentro de uno de los cuales es valsartán, pero luego viene la marca del laboratorio, de la empresa que suministra y que vende ese genérico, ¿no? O sea, que puede haber, y no sé si podemos dar marcas, pero por ejemplo...
Adelante, por favor, todas las que sean necesarias.
No, se puede dar, por ejemplo, valsartán, Teva, por ejemplo. Digo Teva porque es una de las que no está incluida en ese lote porque no tiene la sustancia contaminante. Así que se puede saber perfectamente simplemente con ver la caja de las pastillas, cuál es la marca del laboratorio de genéricos que vende esto, y por tanto se puede consultar con ese listado de medicamentos contaminados que se ha facilitado por el Ministerio, por la Agencia de Medicamentos, y que consta tanto en los medios de comunicación como también en la oficina de farmacia. Por tanto, los genéricos sí que no todos los genéricos de valsartán están contaminados. Eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Por tanto, no es cuestión de abandonar, de dejar directamente el valsartán que esté tomando el paciente, sino de consultar si la marca del genérico del valsartán que está tomando el paciente está contaminada.
Sí, pero Manuel, me dice que es muy poca la cantidad de esa sustancia que forma parte del excipiente, pero claro, no sabemos desde cuándo esos lotes están en el mercado, y además esto se toma una pastilla, como mínimo una diaria, sino más, ¿eh?
Sí, normalmente las dosis habituales de valsartán son dos pastillas diarias, a veces puede ser suficiente con una, y efectivamente tiene usted razón en que no sabemos el tiempo durante el cual pues los pacientes habrán estado consumiendo estas medicaciones.
Vamos a ser usted y yo extraordinariamente prácticos en lo que vamos a hablar a continuación para servir de ayuda a aquellas personas que se puedan sentir aludidas por nuestra conversación. Mañana por la mañana, que cojan la caja de pastillas de la tensión que están tomando, directamente se vayan a la farmacia y que su farmacéutico le diga si esa caja, ese lote, eso que está tomando, está afectado por esta contaminación o no. Ese sería el primer paso, ¿no?
Efectivamente, ese sería el primer paso, porque los farmacéuticos en algunas comunidades de España pueden cambiar, digamos, la marca del fármaco de una a otra, ¿no? Es verdad que en otras comunidades, como puede ser la nuestra, como Andalucía, que tiene, en donde la adquisición de estos medicamentos va por un procedimiento que se llama de subasta, entonces se proporciona durante un tiempo determinado la misma marca a todas las farmacias. Entonces, esa es si el médico prescribe el principio activo, valsartán en este caso, pues el farmacéutico se ve obligado a prescribir la marca que toca en ese momento, porque es la que ha comprado la Junta de Andalucía. Eso no ocurre en todas las comunidades autónomas de España, y por tanto en algunas de ellas sí el propio farmacéutico es el que puede cambiarla. De todas formas, también en las comunidades donde existe este procedimiento de subasta, pues realmente las autoridades pueden, y de hecho yo creo que ya por las noticias que tenemos lo están haciendo, que puede haber un protocolo a través de los colegios de farmacéuticos para que la oficina de farmacia se les autorice a cambiar la marca del medicamento.
Bueno, si eso es así, no entiendo el por qué el Colegio de Farmacéuticos de Andalucía me prometió darme el contacto de un portavoz que me atendiera y finalmente, en fin, me han dejado plantado y no he podido hablar con nadie, cosa que naturalmente a usted no le afecta. Pero, segundo paso, voy a la farmacia y me dicen, efectivamente, su medicamento debe cambiarse. En las comunidades donde no se hace subasta, que yo creo que son todas menos Andalucía, el siguiente paso, ¿cuál sería? Ir a tu médico de cabecera, contarle el problema, y supongo que el médico estará autorizado a cambiarte el medicamento, ¿no?
Claro, yo creo que en las comunidades en donde no hay subasta, incluso el propio farmacéutico, yo creo, no sé si estoy equivocado, que puede cambiarlo directamente. En todo caso, si no es así, pues y los procedimientos que emplea la administración pues no lo autorizan, pues claro, entonces evidentemente tendría que ir al médico.
Pero Manuel, perdóneme un momento, en multitud de ocasiones he tenido oportunidad de hablar con personas hipertensas y decían, cuando entraron los genéricos, la batalla que tuvieron que tener, casi siempre perdida, de que convencer a su médico de cabecera de que por favor le mantuviera la marca que él utilizaba y que le iba bien. Pero el médico se resistía ante el argumento de que la Junta de Andalucía no permitía recetar otra marca. Si yo voy a mi médico de cabecera, le cuento lo del laboratorio, certifica que efectivamente ese medicamento está prohibido a través del Ministerio de Sanidad, ¿tienen la obligación de recetarnos otro medicamento?
El médico, tanto el médico de cabecera como un especialista, incluso en Andalucía, puede, si él quiere, puede recetar un medicamento distinto, o sea, con una marca concreta. Es decir, yo como cardiólogo puedo recetar, por ejemplo, una marca comercial original del Valsartán.
Sí, pero señor, no estaría cubierto por la Seguridad Social, habría que pagarlo en la farmacia, ¿no?
Bueno, si lo recetas, yo no, eso no lo tengo tan seguro. Yo digo que estas cosas, estos procedimientos administrativos, a veces a los médicos se nos escapan un poco, pero si yo receto una
ya le
marca
digo yo
original...
Que no. Yo le digo no. Que no. Bueno. Yo voy a mi médico de cabecera con su papel, donde me indica la marca comercial que debe prescribirme en una receta, y me dice que no lo tiene autorizado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y que, por tanto, lo que procede es un genérico. Pero quiero suponer, y no sé si usted me puede confirmar esto, que dada la información que ha publicado el propio Ministerio de Sanidad, sería escandalosamente esperpéntico que el médico de cabecera se resistiera a no darme otro fármaco, ¿no?
Bueno, claro, yo creo que eso es lógico. Es más, ya digo que yo tengo noticias incluso de los colegios de farmacéuticos de que se están ya estableciendo los procedimientos para que esto sea así. Y los médicos de cabecera, pues lógicamente pueden cambiar, de hecho van a cambiar porque no van a poder, es porque esos medicamentos, esos lotes que está tomando el paciente se han retirado, con lo cual es que el paciente no los va, aunque se siguieran recetando esa marca, que es la que toca, digamos, pues no la van a poder conseguir la farmacia porque esos medicamentos están retirados. Es que en el momento actual eso es obligado, que el médico le cambie a otra marca que no esté afectada por este contaminante.
Doctor, yo prometo que mañana, bien sea el Ministerio de Sanidad, la Consejería de Salud o algún colegio profesional de farmacéuticos, el de Andalucía o el de España, bueno, prometo que voy a seguir intentándolo a ver qué respuestas me dan. Pero ahora, otro dato importante como cardiólogo. Si mi lote se encuentra afectado y yo me encuentro en el enredo burocrático, ¿la pastilla dejo de tomarla de manera automática o esto es peligroso?
No, eso es potencialmente es más peligroso que el riesgo del contaminante este potencialmente cancerígeno, porque una persona que deja de tomar la medicación antihipertensiva puede tener una crisis hipertensiva y puede tener un problema serio de corazón, de cerebral, o en fin, o sea, que es preferible no dejarla, no se debe dejar, debe consultar, si el farmacéutico no se la puede cambiar, debe consultar rápidamente con su médico y que el médico le cambie la marca.
Esto es lo que dice el sentido común y lo que dice, en fin, la razón. En todo caso, sepamos, ya será en el programa de mañana, yo en cualquier caso le voy a pasar la información a Carlos Herrera también, por si tiene bien mañana por la mañana hacer alguna llamada y a ver quién puede aclarar este galimatías. En todo caso, de los 400 o más de 470.000 pacientes con hipertensión que consumen fármacos hipertensivos para evitar la tensión arterial alta, no deben dejar de tomar el medicamento. Deben ir a su farmacia a saber si lo que toman está contaminado o no. Y en tercer lugar, en caso de que sí, ir a su médico de cabecera y decirle que le prescriba otro fármaco. Esto sería lo correcto, ¿no?
Esto es lo correcto, sí.
Aquellos que tomamos otro tipo de sustancia o una marca comercial que no está contaminada por este lote, debemos tomar la pastilla con tranquilidad, no debemos pensar que todavía no han dado toda la información que tenían, ¿no?
Hombre, yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que efectivamente que si hubiera algún problema con otros lotes y que eso fuera conocido, pues lógicamente igual que lo han dicho de estos medicamentos, pues también lo dirían. O sea que yo creo que sí, que es seguro el seguir tomando las otras medicaciones.
Perfecto. En la web del programa, te vas a cope.es, pinchas ahí en programas la noche, vamos a publicar la lista que ha publicado el Ministerio de Sanidad para que ya desde esta misma noche los oyentes que toman estos fármacos puedan contrastarlo. Manuel, gracias por atenderme y mañana daremos más información y si nos surge alguna duda volveremos a llamarle como presidente de la Sociedad Española de Cardiología, como cardiólogo, como médico, en fin, como ser humano que quiere echar una mano a otros seres humanos.
De acuerdo, pues nada, encantado, muchas gracias y a su disposición.
Gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.